Hace 73 días empezamos a escuchar este sonido. Sirenas, antiaéreas, bombardeos. Costaba creerse que aquellas imágenes y sonidos fueran reales. Comenzaba la guerra de Ucrania y nos pillaba mucho más cerca que de costumbre.
Estamos en un país que está en guerra, donde los misiles muchas veces, incluso en zonas que se sienten seguras, de golpe llegan y hacen verdaderas matanzas, muchas veces en zonas donde solamente hay civiles, mujeres, niños y ancianos. ¿Qué hacemos nosotros? Asegurarnos de que no están solos. Por supuesto que vamos a estar a su lado. Estamos todos repartiendo alimentos en más de 2,000 y pico puntos de distribución diarios, zonas que fueron realmente muchas de ellas arrasadas por las tropas rusas y donde poco a poco la recuperación se ve, pero claro, con cuentagotas. Y aquí seguimos, no hay misil que nos pare, seguimos cocinando y aquí a estos ucranianos nada les va a parar.
En una guerra, los pobres siempre pagan las consecuencias y eso lo sabe muy bien el chef José Andrés, que el pasado lunes recibía la medalla de oro de la Comunidad de Madrid por sus muchas implicaciones solidarias. La última ha sido llevar sus cocinas a la frontera de Ucrania para alimentar a quienes sufren la guerra. 73 días de conflicto, más de 5 millones y medio de personas han huido de Ucrania y casi 8 millones permanecen desplazados dentro del país, donde la situación es cada vez más inestable, delicada e impredecible.
Cualquiera diría al verte que los catastrofistas fallaron. No era el fin del mundo lo que venía, eras tú. Te veo venir por el pasillo, como quien camina 2 centímetros por encima del aire, pensando que nadie le ve.
Llena con sus versos estadios y teatros en España y en Latinoamérica. Y es que es lo más parecido a una estrella del rock que tiene la poesía actual. Elvira Sastre, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Encantada de saludarte y de que estés con nosotros. Elvira, la poesía es fundamental en momentos en los que la vida te embiste, en momentos de desolación, de malas noticias y de guerras. ¿De qué forma nos puede ayudar la poesía?
Sí, yo creo que la poesía es fundamental de manera continua, ¿no? Porque nos mantiene muy, muy conectados con nuestras emociones, ya sean de alegría, ya sean de tristeza o incluso de rabia, como es el caso, ¿no? De esta incomprensión ante un suceso tan, tan bárbaro. Yo creo que en la poesía uno puede encontrar refugio tanto para hallarse a uno mismo como también para expresarse.
Esa poesía que siempre ha sido algo reservado a unos pocos porque no es fácil entender su mensaje, resulta muy enrevesada en muchas ocasiones, pero es curioso porque tú has roto esa barrera haciendo poesía alejada de lo clásico. ¿Cuándo te llega a ti la poesía y te das cuenta de que se puede hacer de otra forma?
Sí, bueno, al final yo no he inventado nada, ¿no? Existen muchos tipos de poesía, existen poemas para todo tipo de situaciones y yo cuando era adolescente descubrí, bueno, yo empecé con Becker, ¿no? Que era quizá más comprensible, pero fue cuando descubrí a Benjamín Prado cuando era adolescente que de pronto pues sentí esa cercanía como si estuviera hablando de cosas que a mí también me estaban pasando y fue ahí donde empecé un poco todo.
La poesía no quiere adeptos, quiere amantes, como escribió Lorca. Y es verdad que tal vez no hay que buscarle tanta vuelta, ¿no? Es verdad que le tenemos como miedo y quizá ese sea el secreto para introducirnos un poquito en la poesía, ¿no? Leer y dejarse llevar.
Sí, yo creo que sí, es quitarnos un poco los prejuicios, lo que nos han enseñado en el instituto, que quizás es una poesía más clásica, que está muy bien, pero yo creo que para empezar funcionaría mejor hacerlo a través de una poesía más contemporánea, ¿no? Que nos hablen de cosas que sentimos próximas, que comprendemos, que no requiere un esfuerzo intelectual que tiene que estar entrenado para comprenderlo y quizá de ahí pues sí que podamos dar un salto de calidad a los clásicos y entenderlos de otra manera.
Hombre, y hacerlo con un lenguaje mucho más actual, que es lo que estáis haciendo vosotros, ¿no? Este nuevo movimiento de poetas que escribís de una forma mucho más directa. Para ti escribir siempre ha sido un ejercicio de desahogo, supongo que así empezó todo, ¿no?
Sí, desde luego, sí. Yo era bastante pequeña, yo creo, cuando empecé a escribir poesía, como tenía 13 años o así, y fue pues fruto de este primer amor que todos tenemos y que idealizamos y que a veces no puedes expresarlo, no sabes hacerlo, y yo encontré en el papel pues la manera de soltarlo para que no se me quedara dentro, ¿no? Y al final pues eso es lo que sigo haciendo a día de hoy, muchos años después, es seguir escribiendo para que las cosas no se me queden dentro y no me ahoguen.
A los 12 años ya habías compuesto tu primer poema, a los 15 das el salto a internet con un blog, que fue determinante en tu carrera. Ese mundo virtual dio un vuelco a tu vida.
Sí, sobre todo porque ahí encontré una comunidad de gente y escritores también que no encontraba sus libros en las librerías porque no tenían, pero de pronto teníamos como intereses comunes y al final el oficio de la escritura es algo muy solitario y encontrar a gente que te acompaña en el camino, que te brinda su apoyo, que te aconseja incluso, ¿no? Yo recuerdo que fue un profesor a través del blog de internet el que me dijo, ¿por qué no pruebas a escribir en verso, ¿no? Porque yo al principio escribía en prosa. ¿Por qué no te atreves a escribir un poema? Y yo, como siempre, lo que dicen los profesores de lengua para mí es sagrado, pues gracias a ese impulso suyo de una persona que yo no conocía en persona, fue como empecé. O sea, que se crea algo ahí bonito e importante.
Bueno, y ha sido tan revolucionario en tu vida como lo es, por ejemplo, compartir poemas en las redes, donde hoy te siguen casi 1 millón de personas, y no solamente en España, sino también en muchos países de América Latina. ¿Eso cómo se gestiona, Elvira?
Bueno, es muy bonito, ¿no? Al principio me costó un poco porque es curioso esto, ¿no? Yo tenía muchísima gente en Latinoamérica y mis libros no estaban. Entonces era una cosa rara porque yo iba, venía muchísima gente a verme, pero mis libros todavía no los habían publicado. Pero es verdad que es que el movimiento de cultura y de amor por la poesía que hay en América Latina es una cosa preciosa que nos impulsa muchísimo a los artistas españoles también en música y que es de agradecer. Yo creo que por eso siempre estamos todos con muchas ganas de cruzar el charco por lo menos una vez al año y dejarnos empapar por toda la cultura y por todo el amor que tienen allí, que de verdad que es una cosa muy mágica.
Bueno, ¿y cómo lo has hecho? Porque hoy en día vendes tantos libros como camisetas con tus reflexiones, acumulas premios, llenas auditorios con tus poemas. Chica, ¿cuál es el secreto? ¿Qué está pasando con la poesía? ¿Qué has hecho, muchacha?
Bueno, parece fácil, ¿eh? Lo dices así y dices, joder, qué sencillo. No, hay mucho trabajo también. Esto también al final es un trabajo de equipo, ¿no? Yo me rodeo de gente que, sobre todo, que cree en lo que hago y que cree en la poesía, creo que es lo fundamental, creen en el poder sanador de las palabras cuando están escritas en un poema y yo tengo un objetivo muy claro, aparte de los míos personales, de por qué escribo y demás, que es algo puramente individual, y es conseguir que la poesía llegue a todas partes. Y si para eso pues entiendo y comprendo que hay gente que quizá por un libro no va a llegar a ella, pero a lo mejor por una camiseta sí, ¿no? Entonces ese es un poco mi objetivo, ¿no? Que la poesía rompa muros y llegue a todo el mundo de una manera u otra.
Y hoy en día, Elvira Sastre es uno de los referentes cuando se habla de poesía española, pero también hay que decir que te llevas muy bien con la prosa. Lo hemos visto en tu último libro, Madrid me mata, diario de mi despertar en una gran ciudad. Supongo que contenta con la acogida del libro y con todo lo bueno que te está pasando.
Muy contenta, sí. La verdad que ha sido un proceso muy bonito la creación de este libro, porque es un libro distinto, es más íntimo, no es poesía, no es novela, es un híbrido de muchas cosas y la verdad que joder, la recepción ha sido increíble. Vengo ahora de San Jordi también, que fue un día muy, muy mágico, ahora deseando la Feria del Libro en Madrid y muy contenta, la verdad. Soy muy afortunada por los lectores y lectoras que tengo.
Bueno, sin embargo, yo tengo que confesar que donde más alucino contigo es cuando llevas la poesía a un escenario donde pocas veces ha estado, cuando la vistes con música en un espectáculo que es difícil de definir.
Sí, es complicado. Yo creo que uno tiene que venir para darse cuenta, porque casi que ni nosotros mismos, Manu y yo, mi músico, cuando nos planteamos hacerlo, el objetivo es siempre hacer algo que no se haya hecho antes. Pues claro, pues es difícil de explicar, ¿no? Ahora estamos de gira, nos vamos a unas cuantas ciudades y la idea es romper un poco con los estigmas y con lo que uno presupone que va a ser un recital de poesía más sobrio, más elegante. Y de repente pues metemos efectos, metemos batería, metemos hasta autotune en mi voz. Es un poco loca, mucho efecto y la verdad que es una experiencia bastante sensorial.
Elvira, ¿quién es Luis Fercán? Cuéntanos.
Pues yo soy muy fan de Luis. Creo que es de los artistas más escuchados que tengo en mi Spotify.
Luis Fercán, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué significa para ti Elvira Sastre?
Joder, pues que Elvira diga esas palabras pues es una... Es una maravilla porque, bueno, es una referente en el mundo de la cultura, de la escritura, de la música también, porque ha colaborado con muchísimos artistas a los que también admiro y que gracias por las palabras, Elvira.
Bueno, qué gusto teneros a los dos esta noche. Elvira Sastre, ha sido un placer saludarte y muchísimas gracias.
Igualmente, un beso para los dos.
Un besito.
Llevo mis palabras en tu boca. Nunca sé muy bien qué hay que decir. Pocas veces sé cuando me toca. ¿Cuántas de esas tengo que salir?
No. Nosotros nos quedamos con Luis Percán, a quien escuchamos en esta canción con Melendi.
Sí, en esta canción, es una canción que grabé ahí con Melendi, que salió así, una cosa.
¿De dónde
muy
sale esto, Luis?
Pues de una llamada que me hizo un día y dijo que le gustaba mucho mi trabajo y que me parecía, pues, ir a su casa y compré una canción, y al final pues fue todo así como muy rápido, y por la tarde ya la estábamos grabando y poquito después ya salió.
Madre mía. Bueno, mucha gente dice que Luis crea magia con su guitarra, con sus canciones. Háblanos un poco de ti. ¿Cómo fue eso de Mamá, quiero ser artista? ¿Cómo empieza tu relación con la música?
Mi relación con la música empieza desde pequeñito. Yo desde pequeñito ya pues me dormía siempre con música. Mi tío me ponía muchos vinilos y siempre me gustó mucho la música. Y hubo un día que salí de clase, yo suspendía absolutamente todo. No me quedaba una libre. Y salí de clase y le dije a mis padres, que me estaban esperando en una cafetería, que yo siempre fui un chaval muy disperso, y de repente le dije un día que yo quería aprender a tocar la guitarra porque es lo que tenía que hacer, y lo tenía clarísimo. Y pensaron que era una venada mía que me había pasado, y yo, pues si ya encontré el profesor, y cuando me preguntaron por el profesor, era un hombre que tocaba en la calle, en Santiago, que al final fue mi profesor también, y que tocaba con una malla en la cabeza que se llamaba Jazzman. Y al final pues cayeron en la trampa ahí mis padres, me dejaron empezar a tocar la guitarra, y ahí fue como el cambio vital más bonito que he tenido, y fue un poquito, esa es mi historia para cuando empecé.
Bueno, Elvira dejó Segovia y se vino a buscar su sueño a Madrid, y tú dejaste Santiago. ¿Y qué tal te ha ido en Madrid?
Pues la verdad es que muy bien. Ahora vuelvo a estar un poquito como más al margen, pero estuve aquí como 7 años, que fueron muy divertidos, conocí a gente maravillosa y bueno, me valieron para, yo creo que para estar donde
estás.
Donde estoy, sí.
Te abrió muchas puertas. Desde entonces y nos dedicamos ya pues en cuerpo y alma a tocar, a hacer canciones. Yo tengo una que es mi favorita, bueno, como a muchísima gente, que es precisamente esta.
Tengo el resto de día para pensar en ti. Y he decidido recordarte.
Esta es una de tus canciones, yo creo, más reconocibles, con más de 2 millones de escuchas en Spotify. Cuando uno tiene este resultado,
pues
alucinas, ¿no?
Sí, alucino, porque aparte fue como sin apoyo de nadie.
Bueno,
yo estaba ahí como en una... De hecho, yo estaba ahí como en crisis y me junté con Nacho en su casa, grabamos esta canción ahí en su habitación y decidimos sacarla. Pues una historia aparte, es una canción a la que le tengo un cariño especial, independientemente de por qué haya funcionado más. De repente, pues no sé, la gente la fue escuchando más, y cuando me di cuenta, pues vi las visitas que tenía el día y yo, hostia, esto no tiene sentido. Y entonces es como que me volvió a levantar bastante el ánimo y le tengo como mucho, mucho cariño.
Fíjate, lo comentábamos antes con Elvira, las redes sociales, internet, lo que hoy en día te posibilita, ¿no?
Sí, totalmente.
Qué bueno. Dicen que este hombre tiene salitre en la voz y qué bonitas letras, Luis. ¿Cómo es tu proceso compositivo? ¿Qué te inspira? ¿A qué le cantas?
Pues le canto a cualquier cosa que me pase. Normalmente casi siempre es de amor, porque es un poquito lo que más me revuelve. Siempre lo digo, que es decir, compongo por eso, no por nada en concreto, sino porque es lo que me emociona. Si en algún momento pues voy por la calle y me tropiezo con una piedra y eso me emociona, compondré una canción sobre eso. Pero por ahora no es el caso, y siempre son experiencias que me han pasado, por suerte o por desgracia.
Bueno, qué bonito saber escribir en un papel tus emociones, es que eso no es fácil.
Bueno, para mí no es que sea fácil o difícil, para mí es necesario, es algo que necesito hacerlo, lo llevo haciendo desde que aprendí a tocar la guitarra, a los 3 meses ya creo que había hecho mi primera canción, y es algo que necesito hacer, y tengo la suerte de que después la gente pues se siente identificada con ella y lo valoran y me escuchan, que eso es la parte bonita.
Por supuesto. Bueno, ahora tienes un nuevo trabajo titulado Canciones completas desde una casa vacía. ¿Qué uh-huh. encontramos en este disco?
Pues es un poquito lo que dice el título, tal cual. Son canciones que para mí... Es decir, yo quería hacer un disco muy, muy honesto, muy pequeñito, con Nacho Mur, que es el productor del disco. Y llevamos mucho tiempo enviándonos pues un poquito referencias de lo que queríamos. Queríamos algo muy puro y que fuese como muy en directo, que reflejase un poquito lo que soy yo, que al final es una persona con una guitarra, una habitación, y queríamos que sonase como si fuesen las 3 de la mañana. Y es un poquito, creo que lo conseguimos en la casa, está grabado en una casa que estaba haciendo mi abuelo antes de morir, que yo tenía 6 años, pero le tengo muchos recuerdos con él, y esta casa está como a medio hacer y la grabamos ahí porque nos parecía como un sitio, el sitio correcto para hacerlo, y creo que fue el sitio acertado.
Qué bueno. ¿Y vienes de conquistar Madrid dentro del Inverfest, que supongo que habrá sido una gozada?
Sí, la verdad es que sí, una maravilla formar parte de eso y de esa gente. La verdad es que hayan confiado en mí es un placer enorme.
Bueno, pues Luis Fercán ha venido a vernos hoy en la noche de COPE. Me alegro muchísimo de conocerte. Tenía muchas ganas.
Igualmente.
Porque te escucho y no te ponía cara, y es un gusto que estés aquí esta noche, que hayas venido con tu guitarra, y me gustaría despedirte con una canción.
Genial, maravilloso. Yo
Qué
encantado.
Gusto. Pues nada, gracias por venir a vernos y cuando tú quieras. Somos todo oídos.
Perfecto. Bueno, pues esto es Color Miel, que es un tema que acaba de salir con Iseo, y es un bolerito, y aquí queda.
Y estamos de estreno.
Con tu voz y con tu piel perdería la cabeza. Sigo sin otra certeza que tus ojos color miel. Y a pesar de estar tan bien, tú me tienes entre rejas. Cada vez que te me alejas, se me rompe este querer. Puede que seas tú, puede que sea yo, o puede que sea todo. Puede que yo me arranque el corazón cuando no estás aquí. Puede que sea yo, puede que seas tú, o puede que sea el modo en el que me arrancaste el corazón para no estar aquí.